Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos oyentes? Buenos días, es lunes, es 19 de junio y la última hora, la actualidad, a esta hora, a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, también en Reino Unido, nos lleva de nuevo a la capital británica por un ataque perpetrado esta madrugada, a la 1 aproximadamente hora española. Hablamos de un atropello al norte de Londres, atropello con una furgoneta. No hay cifras oficiales por el momento en cuanto a heridos o fallecidos, solo contamos con las cifras, con la versión que está dando el Consejo Musulmán Británico, dado que este ataque en esta ocasión habría tenido lugar, según las primeras informaciones, contra musulmanes que salían de una mezquita. Recuerden, estamos en pleno mes del Ramadán, una mezquita en Finsbury Park, al norte de la capital británica. Esta es la única versión de estos hechos que estamos conociendo por el momento. Insistimos, no hay confirmaciones oficiales y ese Consejo Musulmán Británico se ha apresurado a hablar de 3 o 4 fallecidos y de varios heridos, alrededor de 7, porque habrían sido 10 en total aproximadamente las personas arrolladas según las distintas versiones. El sonido de ese momento, obviamente de pánico una vez más en Reino Unido. Según varios testigos, la furgoneta había dado varias vueltas en los alrededores de esa mezquita, pero insistimos, hasta ahora lo principal es esperar datos oficiales que no tenemos, datos de las fuerzas de seguridad, que de momento solo están hablando de incidente serio. Hay un detenido, no conocemos tampoco más datos sobre su identidad, sobre su nacionalidad o procedencia, pero algunas versiones hablan de al menos también 3 personas dentro de esa furgoneta, las que la policía estaría buscando justo a esta hora. La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado el terrible atropello múltiple, lo ha calificado de momento también como incidente horrible. Por tanto, muy pendientes a esta hora de esas últimas informaciones que nos siguen llegando desde Londres. Quedamos sobre todo a la espera de ir conociendo y de ir ofreciéndoles a todos ustedes más datos a lo largo de esta mañana. Y también repasamos enseguida, por supuesto, la última hora de esos gravísimos incendios en Portugal y de las elecciones históricas en Francia. Pero aquí en España, pues ya saben, el asunto principal es el cambio de etapa. Desde hoy hay oficialmente nuevo Partido Socialista, nuevo PSOE, con lo que eso puede suponer para la estabilidad política en nuestro país. El análisis de esta situación, como siempre, con Federico Jiménez Los Santos. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 19 de junio de 2017. Acabó el Congreso del PSOE de Sánchez. Del Pesánchez, podríamos decir, o del Soánchez, porque la verdad es que yo creo que del partido ya no queda nada. O sea, por lo visto, del partido solo queda Sánchez. Ahora bien, empezar el Congreso y no terminar, o acabar, y como si no hubiera empezado, pues ha sido lo mismo. Porque al final, ¿qué es lo que sale del Congreso? Primer dato concreto. La última vez, solo hace 3 años, que Sánchez fue elegido secretario general, ganándole a Madina con el apoyo de Susana Díaz, recuérdese, tuvo el apoyo del 86% de los delegados. Ayer se quedó en 70. Es decir, que la aplastante victoria, abrumadora victoria, extraordinaria victoria, fulminante victoria contra Susana Díaz y Patxi López se traduce en que tiene el 16% menos de apoyo entre los delegados del partido. Y además, como no ha integrado a nadie, parte ya con el 30% del partido en la oposición. Basta con que se le vaya el 15% al otro lado para que se vaya todo a freír espárragos. Bueno, ni siquiera el 15%. Segunda cuestión. Hasta Rubalcaba, después de derrotar por 6 votos, me parece, u 8 mal contados, a Carmen Chacón, 5 años antes, hace 5 años, consiguió el 80% del respaldo de los delegados. Es decir, conseguir solo el 30% supone que habrá podido convencer a las bases, no sabemos si del PSOE, de Podemos o una mezcla, o va usted a saber. Como todavía no sabemos quién pagó la campaña de Sánchez, el crowdfunding y tal, si lo pagó Roures o algún jerarca podemita, pues no sé. Pero lo cierto es que Sánchez sale con un tercio del partido absolutamente en contra. No ha querido integrar a ninguno de los que ganó. Bueno, salvo a López, que lo ha contratado como mascota. Pero a ninguno más. ¿Y esto qué significa? Hombre, esto significa que van a esperar a que se la pegue. Y que en el momento que se la pegue saltarán por él, contra él, o a por él, irán a por él, como hienas. Y además, con razón. Porque ¿qué es lo que ofrece Sánchez? Lo que ofrece Sánchez es la cuadratura del círculo, el redondeo del cuadrado y además la, no sé, la epifanía del cubo. O sea, Sánchez ofrece al mismo tiempo que hay muchas naciones en España, pero que la soberanía nacional es solo una. Y dice, pero entonces, ¿qué pacto vas a hacer con el nacionalismo? Porque el nacionalismo se basa en que quieren una, su propia soberanía. El nacionalismo catalán quiere ser soberano, crear un Estado y después jorobarnos todo lo que pueda, porque es lo único a lo que aspira en la vida. No han aspirado nunca dentro a otra cosa, ni pueden aspirar a otra cosa afuera. Entonces, ¿cómo te crees tú que los separatistas a los que quieres convencer, si es que quieres convencerlos, van a apoyarte para reforzar la soberanía nacional española? Porque en un alarde, yo no sé si de buenismo, de un ataque de Walt Disneyismo, de, no sé, de infantilismo, o de cara dura, o de pensar que todo el mundo es idiota, ayer dijo que como dice Iceta, Iceta no dice nada, dice una cosa a la contraria y luego da saltitos, la gogo del Llobregat, pero que como dice Iceta, si los catalanes están contentos, entonces colaborarán para hacer una España más fuerte y unida. Bueno, primero, la mitad larga de los catalanes no es separatista. Luego, unirlos en el mismo saco que a la gogó me parece una tomadura de pelo a la discoteca. Pero es que además, aunque fuera el 90%, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿desde cuándo? O sea, uno se hace separatista para reforzar al Estado del que se quiere separar. Pero vamos a ver. O sea, pero este hombre nos toma a todos por tontos, cree que es el único listo, o es un tonto de los que hacen tontear, de los que se inventa además una mentira y se la cree. Pero es que además de decir que la soberanía solo reside en el pueblo español, pero que España es plurinacional, que ahí no dice cuántas naciones. Hombre, estaría bien tener una idea, una cierta orientación, porque a partir de ahí, pues hombre, a lo mejor resulta que tenemos una nación a mano de la que echar, a la que agarrarnos cuando llegue el momento de repartir la pasta que nos roba el murciélago. ¿Cuántas naciones, según este señor, tiene España? Dice naciones culturales. Bueno, naciones culturales, solo en Cataluña hay tres. La que habla español y está marginada. La que habla catalán y multa a la que habla español. Y luego la musulmana, que esa no hay quien la controle. O sea que, por de pronto, si es por naciones culturales, hay tres culturas en Cataluña. Solo en Cataluña. O sea, calculen el resto. Pero vamos, la nación cultural por excelencia, por mayoría aplastante, por tradición, etcétera, es la española, que además es la legal, que además es la que defiende la Constitución. Pero Sánchez, dispuesto a agotar la cuota de estupideces que puede decir una persona en menos minutos, añadió que el gobierno del PP es tan malo que destruye la Constitución. Vamos a ver. La Constitución, hasta donde yo sé, la han defendido hasta ahora el PP y Ciudadanos. Ciudadanos diciendo que a lo mejor haría una reforma, que yo creo que debería ahorrarse esa sandez, porque como no se sabe de qué reforma trata, mejor que no lo confundan con el PSC, ni con otras especies, porque no está el horno para bollos ni para hacer magdalenas. Pero vamos, en principio los que defienden a España y la Constitución son PP y Ciudadanos. Y resulta que estos son los enemigos de España. O sea, los que defienden a España son los enemigos de España. Y los amigos son los que quieren destruir a España. O sea, los comunistas y los separatistas. Vamos a ver, pero este señor Sánchez, ¿qué pasa? Se ha dado un golpe en la cabeza, se ha caído de la cama y se le ha alterado un poco alguna zona especialmente sensible de las meninges. O nos toma a todos por bobos, o piensa que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, o bien lo único que hace es tiempo hasta la moción de censura con todos los separatistas y los comunistas a presentar el mes de octubre, diciendo, cuidado, cuidado, que es que se rompe España, pero no la rompen los separatistas, resulta que la rompe el PP. Así que vamos a hacer una moción de censura contra el PP. A mí es lo único que me permite explicar esta colección de sandeces, de vaciedades, de vacuidades, de, en fin, de alardes, de analfabetismo histórico, filológico y hasta antropológico. ¿Pero se pueden decir más tontadas en menos tiempo? Pues supongo que se podrá, pero la verdad es que no sé cómo. En fin, yo creo que que ayer, a partir de hoy, empezamos la cuenta atrás hacia la moción de censura, porque de otra manera esto no se sostiene. El Partido Socialista pues recuperará alguno de los votos que se fueron a Podemos, pero vamos, el nivel de inconcreción, de incompetencia, de balbuceos y de, no sé, de tonterías por parte del nuevo secretario general es verdaderamente pasmoso. En fin, vamos a ver, dice hoy Luis Herrero que tenemos ante nosotros tres abismos. Yo creo que no cuenta con el abismo más grave de todos, el de la estupidez. Ese abismo, como se decía antes, no se lo salta un gitano. Hoy diríamos, no se lo salta una etnia balcánica. Pero vamos, que no se lo salta nadie. Y vamos a ver si mejora un poco el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Hola de nuevo. Bueno, mejora, pero poco, la verdad, porque el descenso de las temperaturas que llevamos días esperando y el fin de la ola de calor, que según la Agencia Estatal de Meteorología ya ha llegado, pues se traduce en apenas 2 grados menos, como mucho, 2, 3, 4 grados a lo sumo. Hoy se esperan, eso sí, tormentas que pueden refrescar un poco el ambiente por la tarde en el interior de la península, fruto también de estas altas temperaturas, de este tiempo puramente veraniego, pero en el resto cielos despejados, intervalos de nubes altas y ya decimos, apenas un par de grados, poco más, que descienden las temperaturas en esa zona del interior de la península. ¿En qué se traduce esto? Pues en 26 grados que tenemos a esta hora. En Madrid, hoy no pasamos de los 36, es un poco menos que estos días de fin de semana. La máxima, Sevilla y Córdoba, allí siguen por encima de los 40. Alerta naranja todavía hoy en ambas capitales andaluzas, 41 grados. Y la mínima se queda en Teruel con 14 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Les avanzábamos hace apenas unos minutos en la apertura del programa esa noticia de la que estamos pendientes en Reino Unido, un nuevo atropello al norte de Londres con una furgoneta. Y la Policía Metropolitana de Londres ha confirmado ya, hay datos oficiales, la muerte de al menos una persona en ese atropello ocurrido en las inmediaciones de una mezquita. También se confirma que hay 8 heridos en los hospitales de la capital británica. Ya saben que está informando el Consejo Musulmán Británico. Según esas cifras, estas no están confirmadas, serían 3 o 4 los fallecidos atropellados cuando salían de esa mezquita en Finsbury Park. Recuerden que estamos en pleno mes del Ramadán. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de los datos. Hablaba Federico de ese discurso, de la puesta de largo de Sánchez ayer en el comité del Partido Socialista este fin de semana. Llama la atención eso de que el nuevo líder del PSOE diga que solo ha venido a competir contra el PP, como si no hubiese problemas más graves en España que el partido de gobierno. Bueno, hoy los titulares, los editoriales, luego lo vamos a repasar, se centran precisamente en la crítica a esta nueva etapa de cordón sanitario de todos contra el Partido Popular, que parece que es lo principal en el discurso de Pedro Sánchez. Ese es el proyecto principal, no detallo mucho más, el proyecto que pretende impulsar el nuevo líder socialista.
Nosotros solamente competimos contra el Partido Popular. Nuestro objetivo es derrotar a la derecha para gobernar este país por la justicia social. Nosotros somos la izquierda de gobierno y estamos aquí para representar a aquellos que dijeron hace 6 años que nadie les representaba. Frente al poder de unos pocos, democracia. Frente a la corrupción, decencia. Frente al conformismo, rebeldía. Frente a la resignación, esperanza. España es un país con un único Estado, con una única soberanía y, en consecuencia, nunca estaremos del lado de las tesis independentistas y soberanistas. No apoyaremos el referéndum independentista. Defendemos, eso sí, que España es una nación de naciones con una única soberanía, que es la del conjunto del pueblo español.
Defendemos todo, nada o lo que nos venga bien en cada momento. Bueno, pues el nuevo proyecto socialista echa a andar hoy, primera reunión de la Ejecutiva en la que se espera el nombramiento de Margarita Robles, por cierto, como portavoz en el Congreso. Sánchez se ha dedicado a hacer limpieza de históricos en su equipo. Ha dejado una Ejecutiva, además, con el menor apoyo desde hace 20 años, desde la época de Almunia, al frente del partido. Destacadas, además, las ausencias ayer. A lo largo de todo el fin de semana se rodeó de militantes Pedro Sánchez ayer en ese discurso final, pero faltaron, por ejemplo, Susana Díaz o Javier Fernández como referentes principales de la historia más reciente del PSOE de los últimos meses. La presidenta andaluza deja hacer a Sánchez, pero eso sí, con recados.
que habrá cosas que reformar y que cambiar, pero evidentemente eso sin poner en peligro la unidad de España y el artículo 2, como decía, de la Constitución, que garantiza esa soberanía nacional.
Sin poner en peligro la unidad de España. Lo dejaba claro la presidenta andaluza. Bueno, enseguida les contamos también la reacción en el resto de partidos políticos. Destaca, por ejemplo, el PP. Dice que con este nuevo proyecto socialista ganan sobre todo los independentistas. Y hablando de los socialistas, nos vamos a Francia. Se han vuelto a llevar los socialistas la peor parte. Segunda vuelta de las legislativas ayer domingo, que ha confirmado que Macron arrasa. Son resultados históricos, al menos 294 escaños en la nueva Asamblea Nacional Francesa. Es mayoría absoluta, con la mayor ventaja desde el presidente de Gaulle. Segunda posición para el centro-derecha, para los republicanos, para los gaullistas, con un cálculo todavía no es definitivo de unos 103 escaños. Le Pen tendría escaño, va a ser diputada, y los socialistas, insistimos, aquellos que han regido la política en Francia hasta hace cuatro días, en los últimos años, pues se quedan al borde de la desaparición. 27 escaños únicamente, a falta de confirmación definitiva. Y esto ha supuesto la dimisión de su primer secretario, de Jean-Christophe Cambadélis.
La derrota de la izquierda es inevitable. La derrota del Partido Socialista es un verdadero fracaso. Si no queremos ser relegados por los populistas, debemos reorganizar nuestras ideas y abrir un nuevo ciclo.
Comme ces organisations, la gauche doit ouvrir un nouveau cycle.
Por supuesto, vamos a dedicar tiempo también esta mañana a analizar este nuevo escenario en Francia, en la Unión Europea y pendientes igualmente de la complicada situación en Portugal. Ya saben, el último balance de víctimas, al menos oficial, de los gravísimos incendios en el centro del país es de 62 fallecidos. No se descarta que esa cifra, tristemente, pueda seguir aumentando. Una tormenta de llamas, decían los testigos. El gobierno portugués, el primer ministro António Costa, capea cómo puede esta situación, desbordado, desde luego, por lo que se ha venido encima en ese centro de Portugal en las últimas horas.
A casa de mi hermana está toda ardida.
Y quería naturalmente manifestar pesar.
Quería manifestar mi pesar por estos acontecimientos, en particular a las personas que están en dificultades por esta tragedia que nos ha afectado a todos por su dimensión.
Se calculan en más de 1.600 los efectivos que siguen trabajando en los cinco incendios más importantes en Portugal. En este momento, España ha venido retirando durante todo este fin de semana su ayuda. De hecho, se han enviado varias dotaciones desde nuestro país y seguiremos, obviamente, pendientes de esos duros trabajos de extinción, obviamente dificultados por las altas temperaturas que también están sufriendo en el país vecino. Por lo demás, para hoy, bueno, pues cita en los tribunales, en el juicio por el caso Gürtel, importantes los testigos. Los repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Francisco Álvarez Cascos declara hoy como testigo en el caso Gürtel a petición de Bárcenas. Lo hará en relación a las siglas PAC que aparecen en la contabilidad B y que la policía atribuyó en su día a Paco Álvarez Cascos. Será el primer exsecretario general en testificar. Mañana lo hará Javier Arenas, Ángel Acebes y los exministros Mayor Oreja y Rodrigo Rato.
Mariano Rajoy arropará hoy a Cristina Cifuentes en un desayuno informativo en el que estará toda la cúpula del PP. Pondría fin así a los rumores de distanciamiento con la presidenta madrileña. El presidente solo ha presentado cinco candidatos en desayunos de este tipo. Después, a las 11 de la mañana, se reunirá el comité de dirección del Partido Popular.
Hoy se cumplen tres años de la proclamación de Felipe VI como rey de España. A las 10 de la mañana tendrá lugar el acto solemne de izado de bandera en la Plaza de Colón. Después, el monarca mantendrá un encuentro con escolares en el Prado, con el que se pretende simbolizar la unión de la historia y el patrimonio de España con la educación y el futuro.
La Fiscalía del Tribunal Supremo pide aumentar entre 3 y 4 años la condena a Urdangarín por el caso Nós. Según Voz Populi, el Ministerio Público presentará esta semana el recurso de casación, mientras hoy se juzga en Palma a dos abogados acusados de grabar a la infanta Cristina durante su declaración ante el juez Castro.
Varias empresas rechazan trabajar para el referéndum separatista por miedo a incurrir en delito tras las advertencias de la Fiscalía. Mientras, Puigdemont diseña un plan oculto para repetir coalición con Esquerra si no hay consulta y se celebran finalmente comicios. El propio presidente de la Generalidad ha sido abucheado e interrumpido a gritos de España, España durante un acto en Badalona. Puigdemont insiste en su desafío al Estado.
Ahora hay muchas fuerzas que intentan apretar, pero en lo que se descuiden volveremos a flotar. Ahora es uno de esos momentos. A todos aquellos ilusos enterradores, que sepan que nuestra identidad seguirá siempre.
El torero Iván Fandiño será incinerado hoy en el municipio vasco de Orduña, su localidad natal. Previamente se oficiará una misa en Amurrio, Álava. De nuevo, al igual que sucedió con Víctor Barrio, tras la falta de leyes condenatorias, algunos antitaurinos aprovecharon las redes sociales para mostrar su felicidad por el fallecimiento del joven diestro.
Y en los deportes, pues protagonista indiscutible, pero esta vez fuera de los terrenos de juego. El futuro de Cristiano Ronaldo. Guillermo Domínguez, buenos días.
Muy buenos días. La actualidad deportiva sigue girando en torno al futuro de Cristiano Ronaldo después de las informaciones de que podría abandonar el Real Madrid este mismo verano. Un Cristiano Ronaldo que, por cierto, debutaba ayer en la Copa Confederaciones en el empate a 2 goles entre Portugal y México. No marcó, pero dio una asistencia a Ricardo Quaresma y fue nombrado mejor jugador del partido. El próximo partido de Portugal, el miércoles frente a Rusia. Y en el otro encuentro jugado ayer en la Copa Confederaciones, Chile ganó por 0-2 a Camerún en un duelo que, al igual que el Portugal-México, tuvo al videoarbitraje como protagonista. Además, tenemos ya definida la final del playoff de ascenso a Primera División. Será el duelo entre el Tenerife y el Getafe, con el partido de ida el miércoles en el Heliodoro Rodríguez López y la vuelta el sábado 24 en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe de Bordalás fue el primer equipo en sellar el pase tras golear el sábado al Huesca por 3-0 y anoche seguía sus pasos el cuadro tinerfeño, que se impuso por la mínima la prórroga al Cádiz. Y dos apuntes de la actualidad en polideportivo. Por un lado, Feliciano López se quedaba con la miel en los labios en el torneo de Stuttgart, que se juega sobre hierba, al perder la final frente al francés Lucas Puig en 3 sets. Y en fútbol sala, esta noche, el quinto y definitivo partido de la final por el título de Primera División entre el Movistar Inter y el Barça Lasa. La cita a partir de las 9:30 de la noche en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito un sobrecito de jamón de bellota para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena. Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:22, las 5:22 en Canarias. Enseguida nos centramos en asuntos internacionales, en asuntos muy importantes. En las últimas horas fuera de España, la última hora, ya saben, pasa por ese nuevo ataque, una furgoneta que ha arrollado a unas 10 personas. La policía de momento confirma un fallecido y 8 hospitalizados. Se trata de un ataque contra musulmanes. Todo hace indicar que salían de una mezquita en el norte de Londres a eso de la 1 de la madrugada aproximadamente, hora española, por las celebraciones del Ramadán. Enseguida seguimos ampliando estas informaciones, también el resultado de las elecciones legislativas, segunda vuelta ya definitiva que ha confirmado el paseo arrollador en las urnas de Macron, eso sí con altísima abstención, y enseguida nos centramos también en Portugal, pero aquí en España, ya saben, lo principal del fin de semana y lo principal a partir de ahora es que hay nuevo Partido Socialista, ya con plenos poderes para Pedro Sánchez, que hoy se estrena y va a reunir a su ejecutiva y va a poner en marcha su plan, que parece que pasa especialmente por un solo objetivo, que es derrocar al Partido Popular. Su principal problema, y lo dejaba claro en su discurso, es que exista el Partido Popular y, sobre todo, que esté en la Moncloa, que esté al frente del Gobierno de España. Resumen de esa intervención, Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, ante 8.000 personas, con una ejecutiva de fieles pretorianos y con un objetivo político en el corto plazo, trabajar desde el Congreso por echar abajo la labor legislativa del Gobierno de Rajoy y, si llega el caso, derrocarlo con la ayuda imprescindible de Podemos y Ciudadanos.
Quiero anunciaros que voy a trabajar sin descanso porque hay una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular.
El líder socialista dice que el cambio es cosa de tres, pero advierte que los vetos cruzados entre Pablo Iglesias y Albert Rivera dificultan esa operación anti-PP o anti-Rajoy, cuya dimisión volvió a pedir ayer. Sánchez se reivindicó además como heredero del 15M.
Me gustaría dirigirme a los que hace 6 años, en la Puerta del Sol, se concentraron un 15 de mayo para decir no nos representan. Les quiero decir a todos ellos y a todas ellas que esa demanda de regeneración aún insatisfecha pronto va a llegar, que los socialistas vamos a remangarnos, vamos a trabajar unidos con ellos para lograr que nuestro sistema democrático esté libre de corrupción.
Defendió además el gran cambio político del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado este fin de semana, la defensa de la plurinacionalidad de España.
Sí, tiene que reformarse, tiene que culminar su estructura federal y tiene que reconocer de mejor manera en su articulado el carácter plurinacional de nuestro país.
No podemos negar, decía Sánchez ante los suyos, que los separatistas tienen un fuerte arraigo social.
Gracias, Mariano. Llama la atención que Sánchez, entre otras palabras que acaban ustedes de escuchar, entre otras frases, decía aquello de del 15M, lo de no nos representan. Bueno, su nueva ejecutiva cosechó solo el 70% de los apoyos. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Es alta? No, es la menor en el Partido Socialista desde hace 20 años, desde los tiempos de Joaquín Almunia. Con lo cual, parece ser que hay muchos en el Partido Socialista que siguen pensando que Sánchez y su proyecto no les representa. Bueno, ahora viene la puesta en marcha, hoy por ejemplo con esa reunión de la nueva ejecutiva, un equipo que dejaba claro sobre todo el carácter sanchista, podemos decir, de los elegidos. Ha habido limpieza de muchos históricos que venían estando en esos cargos orgánicos del partido en los últimos años, en las últimas décadas. Hay muchos nombres nuevos y, sobre todo, lo que hay pues es un intento por borrar lo que ha sido el pasado más reciente del Partido Socialista. Al menos todo lo que no tenga que ver con Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho Susana Díaz? De momento, parece ser, deja hacer al nuevo secretario general. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez logró conformar unos órganos a su medida. Con el 70% de los apoyos, el Partido Socialista aprobó una ejecutiva leal a Pedro Sánchez, en la que 47 de sus miembros son fieles al nuevo secretario general y tan solo se ha integrado a Patxi López. Susana Díaz y los suyos están fuera. Decía ayer la presidenta andaluza que Sánchez tuvo libertad para rodearse de quien quisiera.
Mi compañero Pedro tenía la libertad absoluta de elegir a aquellos compañeros y compañeras con los que quisiera formar gobierno. Así ha sido y yo lo he respetado desde el primer día porque entiendo que eso era lo que tenía que hacer.
Y en el Comité Federal, Pedro Sánchez también laminó a rivales y dirigentes históricos del Partido Socialista. Por ejemplo, Eduardo Madina, Elena Valenciano, Antonio Hernando o también José Antonio Griñán o Manuel Chávez están fuera del Comité Federal Socialista.
Gracias, Miriam. Con estos giros, con estos mensajes que ha dejado el Partido Socialista a lo largo de su Congreso Federal de este fin de semana, ¿quién está más pendiente del desarrollo de los acontecimientos? Por un lado, está claro, Podemos. Recuerden que a partir de hoy lunes puede producirse en cualquier momento, porque así lo anunciaron en Podemos, el propio Pablo Iglesias, esa reunión entre Iglesias y Pedro Sánchez para abordar esta nueva situación. Quizá para empezar a ver qué mimbres tienen para una nueva moción de censura que derroque al gobierno de Rajoy. Y también especialmente interesados, pues obviamente los separatistas. Los separatistas en Cataluña, que siguen abogando por un referéndum vinculante y que con estos mensajes de la España plurinacional pues esperan que Sánchez pudiese de alguna manera plegarse a esas intenciones de celebrar un referéndum, pero eso sí, que cuente con el respaldo de la ley. Mientras tanto, varias empresas rechazan trabajar para el referéndum de independencia por miedo a incurrir en delito tras las advertencias de la Fiscalía. Situación de las últimas horas en Cataluña. Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. El separatismo catalán sigue defendiendo un referéndum con todas las garantías y vinculante. Escuchemos al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Haremos un referéndum en las mismas condiciones que siempre se hacen todas las convocatorias electorales. Por tanto, por lo que respecta a los colegios, las mesas, la composición, las papeletas, las urnas, el recuento, en todos los aspectos hará un referéndum, como siempre se hacen todas las convocatorias electorales en nuestro país.
Siempre se van todas las convocatorias electorales en el nuestro país.
Declaraciones de Junqueras durante su intervención en abierto al comienzo de la reunión del Consejo Nacional de Esquerra. Entre tanto, desde Ciudadanos insisten en que el gobierno de Cataluña solo piensa en separar a la sociedad y que su mala gestión la pagan todos los catalanes. Lo dice el portavoz Fernando de Páramo, que lanza este mensaje al presidente de la Generalitat.
Parece ser que el señor Puigdemont le tiene miedo a la democracia. Parece ser que el señor Puigdemont le tiene miedo a los resultados y quiere poner condiciones. Mire, el señor Puigdemont se cree que el Parlamento de Cataluña es suyo y ahora parece que también quiere poner sus propias condiciones en el Congreso de los Diputados. Y los demócratas tenemos que participar en debates, pero siempre tenemos que aceptar los resultados, aunque no nos gusten.
Es la mañana. Es radio.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Momento que aprovechamos, como siempre, para darles a todos ustedes, amigos oyentes, los buenos días, la bienvenida. Si se incorporan a esta hora a la emisión de radio de Es la mañana de Federico, jornada un poquito menos calurosa, pero vamos, que tampoco es que vaya a cambiar mucho la situación. 2, 3, 4 grados menos. Tormentas por la tarde, especialmente en el interior de la península. Eso puede refrescar un poco el ambiente, pero en el resto, cielos despejados, intervalos de nubes altas y temperaturas que eso, que bajan entre 2-4 grados en el interior de la península. 26 grados a esta hora en Madrid. Hoy alcanzaremos los 36 en la capital. La máxima sigue por encima de los 40. Sevilla y Córdoba van a marcar hoy los 41. Y la mínima en Teruel, 14 grados centígrados. Y hasta ahora nos centramos en esa noticia de última hora. En torno a la 1 de la madrugada se producía un nuevo atropello al norte de Londres. Atropello con una furgoneta. En este caso, atropello contra un número indeterminado por el momento, unas 10 personas, según los primeros indicios, que salían de una mezquita en esa zona norte de la capital británica, en Finsbury Park. Hay ya fallecidos, datos oficiales. Vamos a repasar la situación de esta noticia. Lo último que conocemos, Daniel Muñoz, hola de nuevo, buenos días.
Según fuentes oficiales, la Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la muerte de una persona en el atropello que ha tenido lugar esta noche, efectivamente en las inmediaciones de una mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres. Además, habría 10 heridos, 8 de ellos hospitalizados. Los transeúntes habrían sido arrollados en este caso al salir de la mezquita donde se encontraban rezando por el Ramadán. Esta es la versión oficial, Javier. Por otra parte, el Consejo Musulmán eleva esa cifra y mantiene que han fallecido entre 3 y 4 personas. Denuncian además que el atropello supone una violenta muestra de islamofobia. Dicen desde el gobierno, Theresa May asegura que la policía está tratando este incidente como un potencial ataque terrorista. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha manifestado que se encuentra completamente conmocionado. Hasta el momento hay un hombre detenido de 48 años. La calle Seven Sisters, donde se ha producido el atropello, permanece cerrada al tráfico y, según apuntan varios medios británicos, varios agentes de la unidad antiterrorista de la policía británica trabajan a esta hora con Scotland Yard para esclarecer lo sucedido.
Estos son los datos a la espera de que llegue más información desde Reino Unido, información que les seguiremos ofreciendo, por supuesto, pero claro, polémica servida cuando desde el primer minuto quien más información está dando en este caso es el Consejo Musulmán. Por un lado, de momento las cifras son las primeras horas y obviamente esto es habitual, siempre hay baile de cifras en cuanto a las víctimas, al número de afectados. Pues el Consejo Musulmán está hablando de más fallecidos de los que confirman las autoridades, pero por otro lado está la denuncia casi inmediata en las primeras horas por parte de ese Consejo Musulmán británico, denunciando que el atropello supone una violenta muestra de islamofobia. Y en muchos casos lo que se echa en falta, ya saben, por parte de organismos representativos, de alguna manera, de la comunidad musulmana, pues es precisamente este tipo de mensajes cuando la situación es otra y los afectados son otros en los atentados. Bueno, al margen de la noticia que nos llega desde Reino Unido, también muy pendientes de los resultados oficiales, todavía no están confirmados, aunque ya está clara la tendencia en Francia. Segunda y definitiva vuelta de las elecciones legislativas y paseo arrollador en las urnas para Emmanuel Macron, eso sí, marcado por la altísima abstención. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Victoria contundente para Emmanuel Macron. Su partido, La República en Marcha, ha ganado con una clara mayoría absoluta las elecciones legislativas, consolidando así el cambio en la política francesa. Un amplio margen que deja el camino libre al presidente para llevar a cabo sus reformas, entre ellas las prometidas económicas y laborales. El primer ministro francés, Edouard Philippe, ha asegurado que la amplia victoria de La República en Marcha es un respaldo a las reformas anunciadas por Macron. Con su voto, los franceses han preferido la esperanza a la cólera y por fin, dice, encontramos el optimismo y la fe en nuestro futuro. Detrás, como segunda fuerza, queda el Partido Conservador Los Republicanos, siendo el primer partido de la oposición en la nueva Asamblea Nacional, mientras que se confirma la debacle del Partido Socialista, que ha llevado a la dimisión inmediata de su secretario general. La líder ultraderechista Marine Le Pen consigue entrar por primera vez como diputada en la Asamblea Nacional y el líder de extrema izquierda, Mélenchon, anuncia la formación de un grupo parlamentario de la Francia Insumisa. La segunda vuelta de las legislativas ha estado marcada por una altísima histórica abstención.
Gracias a María. Pues las primeras consecuencias, lo acaban de escuchar, para el Partido Socialista, que prácticamente queda al borde de la desaparición después de haber estado gobernando en Francia hasta hace apenas un par de meses. Del Partido Socialista, pero aquí en España, vamos a hablar enseguida en el resumen de prensa. Hoy las portadas, pues prácticamente sus titulares ya, también, obviamente también en el interior, en sus editoriales, en sus columnas, ponen en duda el proyecto de Pedro Sánchez, representado pues en el discurso que daba ayer para finalizar ese Congreso Federal de los Socialistas. A partir de hoy se inicia la nueva etapa. Tanto el Partido Socialista como el resto de formaciones se van a centrar hoy precisamente en analizar esa etapa que se abre ahora en la política española. Lo repasamos ya en titulares con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Pedro Sánchez reúne en Ferraz a la nueva cúpula del Partido Socialista, ante la que anunciará cambios en la dirección de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado y también en el Parlamento Europeo. Margarita Robles podría ser nombrada portavoz del partido en la Cámara Baja. Tras el Congreso del fin de semana, el popular Xavier García Albiol y Carlos Carrizosa de Ciudadanos denuncian que han vencido las tesis independentistas. Íñigo Errejón de Podemos ve una oportunidad para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa.
¿Quién pierde? Es España, y quien gana es Pablo Iglesias, Junqueras y Puigdemont.
Nunca se ha aclarado demasiado bien respecto a esto de las naciones y la nacionalidad, y por eso le ha ido como le ha ido, que aquí es una fuerza prácticamente residual.
O seguimos aguantando el gobierno de la injusticia, o hay un entendimiento para recuperar las instituciones y el Estado de Derecho.
Ada Colau concede una subvención de 190.000 euros a una cooperativa en la que trabaja el ex líder de la CUP, David Fernández, que ahora también es asesor de la alcaldesa en el área de transparencia. Según el diario El Mundo, el interventor cuestiona que la subvención se otorgara a dedo en lugar de abrir una convocatoria pública.
Manuela Carmena diseña camisetas para promocionar cada uno de los 21 distritos de Madrid y que se van a convertir además en el uniforme de los empleados de la información turística. Más adelante el consistorio las pondrá a la venta a los ciudadanos. El ayuntamiento han cargado las estampaciones al estudio Peseta y se desconoce el precio de la iniciativa.
Los estibadores afrontan este lunes una jornada de paros después de que este fin de semana la patronal y los trabajadores no hayan acercado posturas. Las protestas se mantendrán el miércoles y el viernes. De momento, la huelga de la estiba ya ha costado más de 146 millones de pérdidas.
Los examinadores de tráfico comienzan una huelga de larga duración que llevarán a cabo los lunes, martes y miércoles y que podría colapsar las pruebas en los meses de mayor demanda. Los trabajadores exigen a la DGT que se amplíe la plantilla y también una subida del complemento específico.
Un ciclista está en estado muy grave después de que una conductora ebria le arrollase en la tarde de ayer en la localidad alicantina de Bigastro. La mujer de 41 años ya ha sido detenida. Este sábado otro conductor ebrio arrolló a dos deportistas en Vizcaya. En lo que va de año, 21 ciclistas han muerto en las carreteras.
En Ávila continúa activo el incendio de nivel 1 que afecta al municipopio de El Hornillo, en el Valle del Tietar. La orografía y la inaccesibilidad de la zona están dificultando la extinción. Mientras el Ejecutivo Central ha enviado al incendio que asola Portugal 6 aeronaves y equipo humano. Isabel García Tejerina es la ministra de Agricultura.
En estos momentos, más que nunca, tenemos que demostrar la solidaridad con nuestro pueblo vecino y amigo que es Portugal, con todos los portugueses, con todo su dolor, insisto, en una situación que es ciertamente dramática.
La muerte de un ciclista de 66 años en Barcelona eleva a 2 las víctimas mortales por la ola de calor. El sábado se registró otra muerte en la localidad pancese de La Zarza. Se trataba de una persona de 76 años. Los expertos piden extremar la precaución, evitar practicar deporte en las horas que haya más sol y tomar abundante agua. La alerta para hoy se mantiene en al menos 23 provincias.
En Mali, al menos 2 personas han sido asesinadas, según las primeras hipótesis, por grupos terroristas yihadistas. El ataque se ha producido en un complejo hotelero frecuentado por turistas extranjeros. Los fallecidos son soldados de la fuerza multinacional en el país africano.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que la policía trabaja con 3 hipótesis sobre el atentado del sábado, aunque evita mencionarlas para no dañar, dice, a la investigación. El Ejecutivo ofrece una recompensa millonaria si alguien da pistas sobre los autores que colocaron una bomba en un baño para mujeres de un centro comercial de Bogotá, causando 3 muertos y 8 heridos.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Y como imagen hoy, el PSOE de Pedro Sánchez y su, decíamos ayer. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, el PSOE ha presentado a su nuevo secretario general, Pedro Sánchez. Después de Sánchez, Pedro Sánchez. Ahora, como los reyes, ya tiene apodo, es el renacido. Le intentó matar el oso de la gestora, pero ha vuelto para ajustar las cuentas. El lema, puesto por todo el pabellón, es «Somos la izquierda». Punto. El punto es lo más destacado, como diciendo que no hay discusión posible. El Pedro Sánchez, obrero plurinacional, ha vuelto a su uniforme de vaqueros y camisa blanca. Se sube a una silla de plástico y levanta el puño. A su lado, Ángel Gabilondo, como buen filósofo metafísico, mira las patas de la silla campestre y se pregunta si aguantará el peso de un hombre de 1,90 m. La modernidad pasa por la escenografía y Pedro Sánchez se suma a la moda hipster de los palés. Un día alguien tuvo una idea, la de poner unos palés como pared en un local de Malasaña. La cosa pareció original y otro barbudo puso en su gastrobar unas mesas de palés. La cosa fue más cuando a los obreros les empezaron a birlar los palés para ponerlos de mesas en el salón, ahora acabado en el escenario del PSOE. La cosa, por tanto, se vuelve mainstream. Con el proyecto plurinacional, Pedro Sánchez hace un guiño a los indepes y con los palés a los indies y a los obreros. Sánchez dice ahora que España es una nación de naciones, pero que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Dice también que hay que apostar por las energías verdes limpias y por el carbón nacional. Dice que es de izquierdas, pero a su coronación invita a la socialité Paloma Segreyes. Promete más laicismo, pero pone al Padre Ángel en la primera fila. Nos faltó ver el menú del Congreso, pero fijo que inventaron los filetes de ternera vegetarianas. Solo faltaba eso en el PSOP. Pedro Sánchez, obrero plurinacional.
Es la mañana de Federico. Es Radio.